En agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. ¿Pérdida auditiva? En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares de Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a 20 de enero y como diría la oreja de Van Gogh, la mañana del 20 de enero saliendo del tren. ¿Saben qué pasa hoy día 20 de enero? Bueno, no está junto a nosotros nuestro querido conductor José Francisco Lago, pero tengo entendido que está de aniversario de matrimonio hoy día. 2 años cumple, ¿cierto? Bueno, felicitaciones le mandamos a José Francisco a la distancia, que anda en Europa, anda José Francisco. Le mandamos un abrazo y también a la Bego en su aniversario de matrimonio. Pero por supuesto que estoy yo acompañándolos toda la semana en Llegó la Hora, que en Radio Agricultura. Y ustedes pueden ser parte de esta conversación porque vamos a tener temas más interesantes que el aniversario, por supuesto. Pero sí, más de contingencia, la verdad. Y usted puede ser parte de ella escribiéndonos a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Por supuesto, también escribiendo y siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto nos pueden enviar un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al +569 5304 3903, +569 5304 3903. Y no se olviden de contestar, por supuesto, nuestra pregunta en Twitter. Vamos con el editorial. La reforma corre caminos. Uno de los temas más relevantes cuando hablamos de la protección de la propiedad es el resguardo de los ahorros previsionales. Existen diversas opiniones, posturas, ideologías y, por supuesto, eso requiere evaluación. Uno de los ejes que llama la atención es el plazo en que tiene que salir este proyecto. Según el protocolo de tramitación acordado por el gobierno, oficialismo y oposición, la reforma previsional tiene como plazo para ser despachada desde el Senado a más tardar en enero del 2025, y ya estamos a 20, hacia un tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. ¿Urge mejorar las pensiones? Sí, pero más urgente aún es respetar la propiedad, la libertad y la rentabilidad de esos fondos. Esta reforma es grande, con creación de más instituciones, cambios administrativos y de las reglas del juego. Hasta ahora no hay una planificación financiera, claridad de largo plazo, ni acuerdo en los expertos. Acuerdos apurados y mal evaluados, no. Mejor avanzar de a poco que destruir todo y rápido.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y bueno, porque no solo en Chile están pasando cosas, sino que además en materia internacional hoy tenemos un día icónico. Las pautas han estado marcadas por lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el cambio de mando donde asume el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y por supuesto, para eso tenemos al mejor de los mejores, amigo de la casa, ha estado muchas veces junto a nosotros, está Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto Red Pública y además experto en la política de Estados Unidos, que además está desde Madrid, que me parece que son como las 11 de la noche, las 11:07 de la noche. Álvaro, bienvenido, Llegó la Hora.
Hola Mara, feliz de acompañarte hoy día y agradecerle a la producción por la foto extraordinaria con la que estoy, ¿ah?
Pero tremenda
foto. Para los que
nos
siguen en streaming, como 10 años atrás, pero fantástico.
Esas son las mejores fotos, ¿cierto?
Lejos, con distancia.
Oye,
con distancia.
Álvaro, pero metámonos de lleno en este tema, porque la verdad es que ha sido realmente extraordinario este cambio de mando. Ha sido tremendamente novedoso, lleno de distintos gestos, símbolos, declaraciones. Partamos un poco por lo macro. ¿Qué ha marcado este cambio de mando donde asume Donald Trump su segundo mandato no consecutivo de Estados Unidos?
Mira, yo te diría que hay dos cosas. Una, que es la tradición institucional propia de Estados Unidos, a pesar del clima y que tuvo que hacerse al interior del Capitolio y no en el exterior, La última vez que esto había ocurrido fue en el año 1984, cuando asumió su segundo mandato Ronald Reagan. Uh-huh. Eso fue muy interesante porque para el mundo pudo tener una vista del ceremonial al interior del Capitolio y pudo ver la rotonda, los cuadros, las estatuas, toda la indumentaria propia del Congreso de los Estados Unidos. Y hay un sinnúmero de simbolismo y tradiciones republicanas, desde el orden de ingreso, que se sientan los expresidentes, que cada uno entra. Es una cosa muy formal, muy solemne. No es como acá que entran cada uno por su lado, la buena onda. No, acá hay un protocolo muy estricto. Y eso estuvo completo durante toda la ceremonia. Y en materia macro, yo creo que efectivamente se cumplió lo que algunos veníamos planteando en conversaciones también y en otras instancias, que el tono del discurso inaugural de este segundo periodo fue bastante más positivo que el del 2017. O sea, el 2017 pasó a la historia por esta frase de que era una carnicería, refiriéndose a la situación que afectaba a Estados Unidos y a las clases de ingresos medios y medios bajos, y que en el fondo dijo Donald Trump en esa oportunidad, esta carnicería se detiene aquí y ahora. Cambio el contraste, hoy día tuviste un discurso donde estuvo mucho más acentuado en un futuro, pero optimista, esto de decir, somos una nación de descubridores, de navegantes, de comerciantes, de emprendedores, y estamos pensando en, por ejemplo, llegar a Marte, a que ondee la bandera. Y eso es un contraste importante y que también te puede dar cuenta del estado de ánimo del presidente, pero también de los electores del presidente, de esta amplia mayoría que lo ratificó como el 47º presidente, pero quizás también un poco más para que la tan cubierta polarización no era tan polarización. O sea, había bastante menos aparentemente, hoy día fue una ceremonia republicana y además en el fondo el mundo pudo ver lo mejor de Estados Unidos en su ceremonial republicano y propio de su identidad. Eso te diría yo para empezar.
Oye, Álvaro, ¿y cuáles fueron los elementos que marcaron el discurso de traspaso de Donald Trump? Porque al menos salieron ciertas declaraciones como bastante titulares, para Estados Unidos existen solo dos géneros, vamos a todo el tema del cuidado fiscal y con este nuevo digamos, ministerio o departamento de... Que va a liderar Elon Musk, que tiene que ver con el cuidado de las plata y en el fondo la eficiencia del Estado y otras declaraciones que fueron, ¿cuáles podríamos decir que fueron como los puntos más especiales, clave ya de ese discurso?
Mira, en primer lugar, el concepto es Donald Trump está anunciando la llegada o el comienzo, más bien dicho, de una época de oro, una época dorada para Estados Unidos. Esto en alusión tanto a la recuperación económica que promete entregar al país, como también a recuperar este sitial de prestigio, de respeto, y de que en el fondo una cosa que está muy presente en su discurso y en el de sus votantes, es esto de que el resto del mundo se aprovecha de Estados Unidos, le saca plata, lo involucra en conflictos armados, pero nunca le da las gracias y qué sé yo. Es un primer punto. Segundo punto, hubo una parte del discurso que fue muy notable. No fue muy largo, pero estuvo casi en la mitad, un poquito, en la primera mitad diría yo más bien, Mara, donde se dedicó, sin decirlo directamente, se dedicó a criticar a lo menos 5 a 6 de las políticas públicas impulsadas por la administración Biden, que están sujetas a un fuerte cuestionamiento desde el mundo libertario y desde el mundo conservador en los Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo, planteó que se terminaba la obligatoriedad de una transición a vehículos eléctricos, de manera tal de que la gente pudiera decidir libremente si quería comprar un vehículo a diésel, híbrido o eléctrico. Planteó también que en el fondo se iba a terminar con las restricciones para la explotación de petróleo y otra forma de hidrocarburos en tierras federales, y ocupó una expresión que es muy popular, por ejemplo, entre la mayoría de los habitantes de Alaska, que es el drill anywhere, esto es perforar donde sea. Uh-huh. Y él dijo, vamos a perforar, perforar y perforar, apuntando a la independencia energética de los Estados Unidos. Y otros temas, eso fueron críticas al gobierno de Biden. Un tercer punto, Mara, fue esto que planteó grandes desafíos para los 4 años que se aproximan pensando en el futuro. Uno es llegar a Marte, y estaba ahí la presencia con Elon Musk, y el segundo fue en el fondo restaurar el estándar de vida de los sectores populares y de ingresos medios y medios bajos de los Estados Unidos. Un cuarto punto, Mara, tiene que ver quizás la parte que más repercusiones va a tener, pienso yo, mediáticamente en Latinoamérica. Nuevamente insistió con el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, lo que la verdad cualquier país lo puede hacer en sus denominaciones internas, o sea, es un tema de nomenclatura, el resto del mundo probablemente lo siga llamando Golfo de México. Pero sí puede ser más interesante, volvió a reiterar su tesis de que Estados Unidos invirtió muchos recursos en el Canal de Panamá y que no estaría siendo tratado justa y adecuadamente. Y ahí sí hizo un punto de política de comercial internacional, Mara, cuando señala expresamente que los que están aprovechando y administrando y obteniendo los mejores réditos del canal son los chinos.
Ah, perfecto.
¿Te fijas? Uh-huh. Y eso yo diría que fueron elementos importantes. Luego sí mencionó el tema, como tú mencionabas, de que existe solo hombre y mujer, de que los padres... O sea, fue bien, pero el discurso fue bastante concentrado más bien en darle una hoja de ruta al Make America Great Again. Uh-huh. También mencionó el Dodge de Elon Musk y Vivek Ramaswamy. O sea, fue bastante redondo el discurso inaugural. Y vuelvo a insistir, a lo menos en mi opinión, un contraste bien particular con el del 2017. O sea, es evidente que acá tenemos a una figura distinta a la que asumió el 2017.
Bueno, estamos conversando con Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República y experto en Estados Unidos. Álvaro, ¿qué es lo que se espera? Siempre los 100 primeros días de cualquier mandatario son bastante relevantes. ¿Qué es lo que se espera que sean las primeras políticas de Donald Trump? Y sobre todo en términos de lo que él se refirió al tema migratorio, arancelario, relaciones internacionales en cuanto a la guerra. ¿Qué es lo que, desde tu perspectiva, van a marcar los primeros 100 días del segundo gobierno de Donald Trump?
Mira, tenemos que recordar que en el fondo la gracia de los primeros 100 días, a diferencia de Chile, que termina siendo evaluado por si mandó o no mandó proyectos de ley, el origen de los primeros 100 días está puesto en la administración de Franklin Delano Roosevelt, que era para mostrar este cambio de timón y por eso se vuelve tan importante. En el caso de Donald Trump probablemente vamos a tener una fuerte actividad en materia migratoria. La declaración, que lo mencionó en su discurso, de una emergencia nacional para movilizar tropas, para reforzar los patrullajes y los controles en la frontera sur con México. Distintos canales de noticias estaban reportando que existía una aplicación que se había creado por la administración Biden para enrolar y facilitar, supuestamente, no sé cómo plantearlo bien, Mara, que no se me malinterprete a mí, pero una app que se descargaba en los teléfonos que, uh-huh, que el Estado entregaba, Estados Unidos entregaba a los migrantes ilegales para poder verificar dónde estaban y supuestamente concurrir a las audiencias respectivas, una cosa muy particular, dejó de funcionar. Y eso, por ejemplo, en materia migratoria va a ser un tema, y va a ser un tema importante en los primeros 100 días. Yeah. Segundo, yo me atrevería a decir que debería existir una suerte de impulso, a lo menos comunicacional, muy importante de la Agencia para el Gasto Gubernamental, o sea, para este departamento que es copresidido. ¿Por qué? Porque en el fondo, teniendo mayoría los republicanos en ambas cámaras, son en estos dos primeros años donde el Dodge puede tener un mayor efecto. O sea, lo normal va a ser, o lo que uno podría esperar es que las elecciones de medio mandato, que van a ser en 2 años más, pierda la mayoría, a lo menos en una de las cámaras. Entonces, el Dodge de Elon Musk tiene que funcionar rápido y en el fondo probablemente varios de los recortes o de las cosas sean por la vía de decretos firmados por el presidente mientras se avanza en otras cosas. Y un tercer aspecto, tiendo a creer yo que se conecta un poquito con el primero, en el discurso también mencionó que una de sus medidas iba a ser decretar que los carteles de... que están operando en México, desde México o desde Colombia, para el efecto de tráfico de droga y otros aspectos en Estados Unidos, Donald Trump busca configurarlos como organizaciones terroristas. Eso también lo puede hacer por la vía del ejercicio de las facultades del presidente Mara. No necesita reforma legal y puede significar una forma muy particular de enfrentar al crimen organizado, porque sale en esa perspectiva exclusivamente de la jurisdicción de la policía local y entras ya también a elementos relacionados con el FBI, pero atención, podrías también incorporar elementos de seguridad nacional que caen en la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio Nacional de Inteligencia, ¿te fijas? Y esto puede cambiar la forma en que se enfrentan a los carteles.
Mira, Álvaro, ¿qué ocurrieron cosas importantes hoy día? Primero, bien tú mencionabas esta agencia de gasto de cual va a ser responsable Elon Musk en el fondo para volver más eficiente el gasto del Estado, pero ya hubo manifestaciones o una demanda, ¿cierto? Una posible demanda por parte de trabajadores del Estado a el presidente Donald Trump precisamente por esta medida. Y al mismo tiempo quiero aprovechar de preguntarte, ya que nos quedan pocos minutos, por este indulto a su familia que hizo Joe Biden en su último día en la presidencia, cosa que parece algo muy muy extraño. Ya sabíamos que había hecho un indulto a su hijo, pero ahora hay un perdonazo general a toda su familia como último recurso, último día. ¿Qué significado tienen ambas situaciones? Son dos preguntas, pero...
A ver. Dos preguntas, pero la respuesta es una sola. Esto te da cuenta a ti un poco de la desconexión que tenía la Casa Biden, la Casa Blanca de Biden, la administración Biden, el presidente, con el electorado de los Estados Unidos. Y que en el fondo aquí hay elementos adicionales a sus capacidades cognitivas después del debate que hacían que tampoco fuera viable que él venciera a Donald Trump. No olvidemos que este indulto de su hijo involucrado en un escándalo bien interesante de tráfico de influencias con Ucrania, con China y otros aspectos, fue muy mal recibido por la opinión. Muy mal recibido. Y esto es bien interesante porque en el fondo acá también te da cuenta de los sesgos que existen todos. Pero son importantes. O sea, en el fondo la prensa prefería hacer elucubraciones y plantear escenarios donde Donald Trump se autoperdonara por alguna de las condenas que podía obtener y cómo esto iba a repercutir y vulnerar la separación de poderes del Estado, que fue lo mismo que hizo respecto a Richard Nixon el año 74 cuando está con Watergate, si se iba a autoindultar o no, todo un tema. Y después, sí. Y en la práctica fue en este caso lo que corresponde al mundo de las izquierdas en este ejercicio del indulto, muy similar. Esto al final del mandato y entre gatos y medianoche y bien polémico, muy similar a los indultos del presidente Gabriel Boric a los antisociales y delincuentes que fueron liberados el 31 de diciembre, o sea, fueron indultados el 31 de diciembre entre gato y medianoche. O sea, es la misma dinámica. Esto no cayó bien y esto va a ser un material que Donald Trump va a ocupar comunicacionalmente de seguro. O sea, ya lo hizo con el indulto a Hunter Biden, probablemente de que no hay igualdad ante la ley, de que se está utilizando la institucionalidad para perseguir a unos y exculpar a otros. Eso va a ser parte del debate político también.
Bueno, estábamos conversando junto a Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República y experto en Estados Unidos. Álvaro, te queríamos agradecer por haber estado junto a nosotros en Llegó la Hora y aclararnos el panorama. Vamos a tener mucho que conversar respecto a este nuevo mandato en Estados Unidos, las relaciones que vamos a tener desde Chile con el presidente Trump, qué va a pasar con nuestros embajadores. Va a haber mucho que analizar a partir del día de hoy y bueno, esperamos se mantengan buenas relaciones porque es un país con el que necesitamos tener buenos contactos, ¿cierto?
De todas maneras, solo mención aparte, fue muy muy notable el tiro de cámara que estaba el presidente Javier Milei y la presidenta Meloni, del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, sentados dentro de los dignatarios, que una cosa importante, en Estados Unidos no se suele invitar a dignatarios o representantes de otros gobiernos, jefes de gobierno, van los embajadores con suerte, y aquí se hizo una excepción y Donald Trump invitó un par, entre ellos a Meloni y a Milei. Si yo fuera a Chile, me preocuparía de esa relación bilateral. Mucho.
Interesante.
Es decir, me preocuparía de mi relación bilateral Chile, Estados Unidos, en comparación a Argentina, Estados Unidos, bajo esta nueva administración. Así y es. Si fuera Europa, yo te diría pon atención, porque en el fondo todo indica que la voz, o en el fondo la llave para acceder a Trump, va a ser por un tiempo Meloni.
Mira, interesante, y esto también le pone un desafío a quienes van de candidatos presidenciales el próximo año en Chile, para ver cómo van a manejar las relaciones internacionales con Estados Unidos y un poco tratar de posicionarse tal vez al lado de Javier Milei en esa hermandad. Así que bueno, muchas gracias Álvaro por haber estado con nosotros, perdona por molestarnos tan tarde porque sabemos que es muy tarde en Madrid, pero siempre muy fiel a Llegó la Hora, Álvaro Iriarte y a Radio Agricultura. Un abrazo Álvaro, muchas gracias, y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos en Rotary Kraus. Por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer a la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Taguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Porque con Consorcio tienes el respaldo de nuestra larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Llega el verano y LatamWin.online es tu mejor acompañante. Juega desde cualquier lugar de Chile. Y no necesitas ni un peso para comenzar a ganar, porque si te registras ahora con el código Llegó la Hora, todo junto, te regalan 5.000 pesos de bono de bienvenida. Sí, solo por registrarte. No esperes más y disfruta de tu verano en LatamWin. Y bueno, ya seguimos con nuestro segundo bloque y tenemos el invitado aquí en el estudio porque tenemos que conversar y analizar un poquito lo que está pasando con esta reforma de pensiones. Y para eso está junto a nosotros Alejandro Charme, abogado académico de la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Alejandro, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y interesante tema.
Así es, porque no solo nos tocó, bueno, estuvimos hace una semana hablando sobre el tema de pensiones, pero además tuviste ahí un estelar en Sin Filtro.
Sí.
Muy bien, pero es una gran plataforma para explicarle a la gente, pero necesitamos hacer un múltiple análisis de esta situación porque la verdad es que ha sido bastante rápido este análisis de la reforma. Sale un día, 172 páginas, empiezan todos los expertos a analizar que una cosa sí y una... Y hay bastante discrepancia en cómo se interpreta este proyecto y eso parece un poco complejo, porque cuando uno analiza una política pública, uno debería tener muy claro qué es lo que hay, cuánto cuesta, cuáles son los efectos, pero esto parece tener múltiples interpretaciones. ¿Cómo estás viendo tú esta reforma y cuál para ti? Partamos evaluando como lo esencial, lo que la mayoría de la gente necesita saber de esta reforma.
Okay. O sea, primero, yo soy profesor de políticas públicas en la UDP, y creo que este sería como un ejemplo de cómo hacer una mala política pública, en términos de que se tramitó en la Cámara de Diputados sin ningún dato, por tanto nadie podía opinar, los técnicos no podían opinar, y de hecho se pidió mucho los datos y llegaron el último día a la votación la Cámara para que pasaran al Senado, y después el Senado tuvo una muy buena idea de nombrar una comisión de expertos. Sí hubo muy poca comunicación para los que no estábamos en esa comisión de saber lo que estaba pasando dentro de la comisión. Uh-huh. Y al final todo se ha trabajado como sin datos. Un ejemplo te puedo poner, siempre se ha hablado un 1,5% que iba a ir un préstamo, pero la verdad es que nunca se había definido el universo. Entonces es muy raro que tú pongas la cantidad que vas a aportar si no sabes el número de beneficiarios que la van a recibir. Y si te das cuenta, este 8,5 que está bien inflado, uh-huh, si tú haces un análisis de cada uno de los guarismos, de los porcentajes, en todo sobra dinero, como que quiero que me esté sobrando plata, que si bien tiene un fin específico, no la voy a poder ocupar para ese fin específico, porque lo que significa ese ítem es más barato. Ejemplo, el 2,5 que se juntó para el seguro de invalidez y sobrevivencia y para la compensación por expectativa de vida de la mujer.
Claro. A ver, pongámoslo un poco en redondo, porque incluso hemos visto como discusiones y discrepancias de cuántos son los porcentajes. Lo que tengo entendido que viene es, tenemos un 4,5 que iría a el sistema de capitalización individual, la AFP. Después existe a una entidad estatal donde se va a hacer este préstamo de un 1,5 más un 1,5 que iría al SIS, en el fondo al
un 2,5.
Pero está dividido entre un 1 que es para la compensación de mujeres y un 1,5 que es el de la invalidez. Entonces, hay un 4%, si uno suma todo esto, que está yendo a una nueva institución estatal que se debiese crear para administrar todo esto.
La verdad es que no es un 4, es un 5,5. Porque aparentemente te presentan el 6% que va a cuentas individuales,
¿sí?,
del cual el 4,5 va a cuentas individuales. Allá se presente que el año 8,5, recién voy a tener el 4,5 en mi cuenta individual. Y hoy hubo un cambio, porque los dos primeros años no iba nada a la cuenta individual tuya, y hoy iba a entrar un 0,1.
No va todo, es un 0,1.
No, no. El primer año un 0,1 va a ir a tu cuenta individual y el resto es se va de reparto, digamos, al préstamo. O sea, en el fondo, para que las personas, los auditores sepan, el 4,5 lo vamos a tener en nuestra cuenta el año 8 y medio, digamos, ocho años, 6 meses. Y el 1,5 que se dice que se va a la cuenta individual, que corresponde al préstamo, lo vamos a tener el año 31. O sea, yo ya capaz que no exista, digamos. ¿Ya? Y el préstamo que se... Para mí el préstamo es una cosa como súper académica. El préstamo para mí es el pilar 1 de los sistemas multipilares que define el Banco Mundial, que es el pilar de reparto. Uh-huh. Los sistemas multipilares tienen distintos pilares y el pilar 1 es aquel pilar de reparto que quedó históricamente en todos los sistemas porque en su origen eran de reparto. Entonces, porque es un pilar en que tú le contribuyes a un ente estatal y ese ente estatal te paga una prestación mensual el día que te pensiones, que es lo mismo que está pasando ahora, que acá lo ponen con nombre de préstamo. Uh-huh. Y que te dicen acá que es heredable, pero la verdad que ese heredable es casi letra muerta, porque la herencia te la entregan por mensualidades. Entonces, tú para querer cobrar esa herencia vas a tener que pedir la posesión efectiva del total de la deuda que tiene el fondo contigo, pagar el impuesto de herencia total para que te la entreguen mes a mes en 20 años. Dentro de esos 20 años el heredero directo se puede morir y va a tener que pasar a sus otros herederos para que pase esa posesión efectiva a eso y pague su impuesto de herencia de eso por 10.000 pesos mensuales, una cosa así, que al final la gente va a preferir no hacer el trámite, sacarlo del inventario.
Y más encima tengo que pagar el impuesto y la plata me llega a poco y ni siquiera sé si me va a llegar completa.
Y entonces al final va a ser mucho más fácil el costo administrativo de meterlo en el inventario, que es mensual, que vas a pagar un impuesto y a lo mejor tu moneda entre medio, que al final nadie la va a cobrar como herencia, el fisco se lo va a hacer suyo.
Qué interesante ese punto. Y la gente te quería preguntar, precisamente hablemos de este 1.5, que es este préstamo. Considerando, a ver, ¿cuál ha sido el gran conflicto de discusión en base a este préstamo, a este reparto? Que finalmente los que se hacen cargo de pagar las pensiones actuales son las personas que están trabajando finalmente con contrato donde pagan cotizaciones. Pero hay mucha gente que, incluso ganando más que aquellos trabajadores con contrato, no aportan a este sistema y por eso se dice que debiese financiarse con impuestos generales. Cuando yo pienso que nos van a sacar este 1,5... y supuestamente dice que te lo van a devolver porque se invierte en el Estado, los bonos del Estado, que en realidad es como que el Estado se invierte en sí mismo, pero igualmente van a tener menor rentabilidad que si yo lo estuviera invirtiendo en cualquiera de mis fondos, sobre todo los más jóvenes que invertimos, yo me las 10 jóvenes, pero que tenemos en el fondo A. ¿Qué pasa ahí? O sea, realmente no solo se genera este préstamo, sino que además se pierde rentabilidad de ese fondo.
Sí, mira, así como yo sé que el programa de radio requiere poco tiempo, pero primero para mí ese préstamo es inconstitucional. De que la conclusión que es inconstitucional porque tiene el nombre préstamo y no es préstamo. Y para que los auditores entiendan, en Chile existe el principio de igualdad ante la ley. O sea, el Estado nos tiene que dar un trato igualitario a todos. Entonces, tenemos que los actuales trabajadores van a dar un 1,5% sabiendo que sus pensiones van a ser peores que aquellas que van a mejorar con ese 1,5, y van a cotizar un 1,5% para que personas que nunca cotizaron y que nunca van a cotizar al Seguro Social reciban el 100% del beneficio. Porque este beneficio son tope 2,5 UF, pero te descuento el monto que tú acumules como pensión del 4,5% que va a tu cuenta individual. Por ejemplo, si las 2,5 UF es el tope máximo y yo con mi 4,5 me alcanzo a autofinanciar una pensión de 2 UF, mi beneficio es 0,5 UF. Para el pensionado actual es 2,5 UF. Para el trabajador actual va a ser 0,5 UF y nada más porque se le descuenta. Pero aquellas personas que ingresan al Seguro Social a la edad de 50 años o más, que van a ser muchas mujeres que deciden trabajar o mucha gente que se formaliza a esa edad, no tienen derecho alguno al Seguro Social, pero sí tienen que cotizar. Entonces esas personas van a estar cotizando durante 10 o 15 años, no van a recibir nada del Seguro Social, pero esa cotización va a servir para alguien que nunca cotizó y que les va a dar 2,5 UF. Entonces, la institución en sí rompe todo principio de igualdad ante la ley. Porque yo de alguna forma estoy pidiendo en Seguridad Social una cotización, es la lógica contraria. O sea, si el sentido común te indica esto, esto te indica todo lo contrario. A quien no cotizó nada, le doy el 100%. A quien cotizó actualmente como trabajador, le doy el 100% menos la capitalización individual. Uh-huh. Y a quien entró al mercado laboral a los 50 años, sea mujer u hombre, las mujeres que entran al mercado laboral a los 50 años no tienen bono de compensación por expectativa de vida. Está negado. El artículo 13, el 18 y el 23 del proyecto. O sea. Entonces tú dices, como un gobierno que se dice defensor de la seguridad social, de que la justicia social, ¿por qué el tener 50 años te priva de un derecho a la seguridad social y no tienes derecho a nada, pero sí tienes que cotizar y que esa plata saber que va a alguien que nunca cotizó?
Qué impactante, qué buen punto das, porque no, realmente este punto no lo había escuchado en otro debate o conversaciones, que me parece tremendamente relevante, porque siempre está la discusión de la mujer, que en vez de que bueno, aquí estamos dando un porcentaje para tratar de igualar su pensión en vez de arreglar el porqué del mal que implica que no jubilemos a la misma edad, que tal vez hagamos algo con las tablas de mortalidad.
Eso también
de
letra chica.
Y más encima, cuando tú consideras que una mujer a los 50 años está completamente habilitada de poder trabajar, ya tiene hijos grandes tal vez y ahora sí puede dedicarle mucho más tiempo, puede formalizarse en un trabajo, a los 50 años ya no te van a contratar porque en el fondo a los 60 ya te estás jubilando, más encima con un cargo enorme, con todos estos números que el empleador tiene que empezar a sacar, que al final van a terminar saliendo del sueldo de la persona igual, y más encima para ella tiene el costo de que no va todo su ahorro a ella, sino que más encima va a tener que pagarle a alguien que no cotizó.
No va a beneficio alguno a ella, eso es un impuesto salvaje, porque por lo menos el trabajador actual, el que gana cerca del sueldo mínimo va a recibir la garantía, el que gana un poco más no, porque la capitalización individual le va a dar más que 2,5 UF. Si es todo muy, y el caso de la compensación por expectativa de la mujer tiene tope 18 unidades de fomento, que son 690.000 pesos. O sea, una mujer que tiene una pensión de 800.000 pesos con años cotizados X, y el hombre por esa misma pensión tiene 1.000.000 de pesos, no le van a compensar los 200.000 pesos, porque la compensación opera solo hasta las 18 UF. O sea, sobre las 18 UF no hay compensación. O sea, lo que pasa es que acá yo entiendo a los ministros porque son políticos y tienen que vender la reforma muy bien, pero si la verdad es que fuera el principio de transparencia el que rige esta conversación en el Congreso, tú tendrías que decir, sí, vamos a compensar a las mujeres, pero solo a aquellas mujeres cuyas pensiones hasta 18 UF. Sobre 18 UF no hay compensación alguna. Claro. Entonces, y como esta reforma era mujer clase media, clase media alta, no hay compensación por mujer clase media.
Oye, qué importante estos puntos, qué importante un poco ir desgranando el choclo, porque a veces nos quedamos en ciertos puntos. Quería preguntarte también por, en el fondo, este préstamo al Estado, porque está muy fuerte la discusión de que, bueno, si la AFP igual invierten en bonos del Estado y esos son bonos que son más confiables, tal vez ha sido el argumento que se ha dado, así que al final como que no se mueve mucho la inversión. ¿Están así pensando que existe diversidad de portafolio? No todas las personas tienen el mismo porcentaje en bonos del Estado, que en el fondo son más estables pero rentan menos. ¿Y qué pasa con la libertad? Porque al final hoy día, claro, efectivamente yo tengo en un fondo A, B, C, D, E, y yo también tengo la libertad de elegir dónde los pongo, pero acá me están obligando a que el Estado se lleve ese 1,5 y más allá que invierta, gaste.
Mira, la verdad que acá, o sea, los fondos de pensiones, cada uno, los fondos generacionales o los multifondos, todo tiene una estructura de límites de acuerdo al perfil que tú quieras. Acá indirectamente se está modificando el régimen de inversión de las administradoras. Porque del 6% en 1,5 lo voy a tener que invertir en deuda pública nacional. Uh-huh. O sea, que el 25% de la cotización adicional la tenemos que invertir en deuda pública nacional. O sea, estoy modificando el régimen de inversión de las AFP de manera indirecta sin que nadie se dé cuenta, porque estoy subiendo la renta fija nacional en circunstancia que la OCDE me dice que debo ir por instrumentos de renta variable o instrumentos nuevos como activos alternativos, porque la renta fija todos sabemos que da una cierta seguridad en la inversión, pero no me conviene aumentarla más porque no me va a dar rentabilidad, y el problema que tienen las pensiones es que no van a tener mejores rentabilidad en el futuro porque no están los instrumentos creados, no se han creado todo, y porque la gente va a vivir más. Entonces también es contraintuitivo con lo que tú persigues con la reforma. Entonces ahí tienes una parte que cuando dicen el Estado ya invierte 20, sí, porque el régimen de inversión le dice que invierta 20, pero tú le estás aumentando a invertir más, que no es necesario invertir más. Además que estos no son bonos. ¿Cómo? Porque, a ver, acá yo vuelvo a insistir, este es el pilar 1 del sistema multipilar del Banco Mundial, que es un sistema de reparto. Porque acá te están... transformando esto en un préstamo, que al final son dos bonos. Un bono que sería que tienes hasta que te pensionas, y otro bono que tienes después de que te pensionas. Pero los bonos son endosables, endosable a quien me va a pagar la pensión. Pero un bono, efectivamente un bono de mercado, un bono soberano, de los que invierte Chile, la AFP, en los bonos soberanos chilenos, tú los puedes mercadear, o los puedes comprar o transar en el mercado de capitales chileno. Entonces, y este no se puede transar, no, incluso el bono de reconocimiento del sistema antiguo tú lo puedes transar en el mercado, y este no. Entonces, le podemos poner a las cosas el nombre que queramos, pero las cosas en derecho son lo que son.
Bueno, y solo para ir cerrando, porque
la es importante que, lo sí, de la eso, organización industrial.
¿Qué pasa con esta este proyecto que viene, que va a venir en marzo de este año, que es esta, digámosle, esta nueva institución del Estado, una AFP, digamos, del Estado?
Mira, yo acá, yo levanto los puntos. A mí me preocupa porque acá esta reforma tiene hartas cosas inconstitucionales, como la que te dije antes, como la licitación de stock, que también es inconstitucional ya por más de dos destacados constitucionalistas. Yo creo que el IPS es inconstitucional que administre cuentas, porque el artículo 19, número 21 de la Constitución dice que cuando el Estado, los órganos del Estado quieran participar de las actividades empresariales, requieren una ley de quórum calificado, que en este caso es una ley de quórum calificado. Pero, disculpa, es una ley de quórum calificado. Pero tiene que hacerlo en las mismas normas que lo haría un privado. Y los privados administran cuentas como empresas Y el IPS no es una empresa.
No.
Y más encima lo tienen que hacer a precio de mercado. Y el IPS acá lo que se espera es que cobre un costo ínfimo, casi dumping, para que las demás AFP... Entonces, esto es inconstitucional, esto es un organismo público. Y además, la ley dice que se le faculta al IPS para subcontratar la función. Y la Contraloría General de la República dice que un órgano público no puede subcontratar la totalidad de la función porque pierde la naturaleza del órgano público. O sea, al final es una pantalla. Entonces, o sea, tienes a un IPS que va a tener la función de administrar cuentas y la ley lo faculta para ejercer esa función, que la subcontrate con un tercero. O sea, ¿qué hace el IPS? ¿Licita al tercero? Eso no es tener una función pública, eso no es un órgano público. Entonces, acá son cuchufletas, como se dice en un coloquial, y que las dejan pasar como infracción a la Constitución los parlamentarios, como si no dieran un juramento a la Constitución cuando asumen el cargo.
Bueno, eso pasa en todos los ámbitos. Lamentablemente se nos pasó la hora, pero el tema está muy interesante. Vamos a seguir analizándolo porque realmente el tema de las pensiones es algo que hay que resguardar y cuidar, y tenemos que fijarnos si efectivamente están incumpliendo la Constitución nuestros parlamentarios con esta reforma, y por supuesto el gobierno también. Agradecerte, Alejandro Charme, no, abogado académico de la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Okay, muchas gracias, Alejandro,
no, gracias por haber estado con nosotros. ¿Verdad? Gracias.
Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. No te pierdas termosolares en Cruz Verde. Eucerin San, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 14.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención, agricultores, cuídense del arañazo. Durante la post cosecha de cerezos, las arañitas atacan como gatos traviesos, dejando sus arañazos en forma de bronceado en las hojas, afectando la fotosíntesis y acelerando su caída. Pero no te preocupes, la solución está aquí. Borneo, el acaricida que las arañitas odian. Su ingrediente activo es único en el mundo. Ataca huevos y todas las etapas juveniles. Monitorea estados inmaduros en tu huerto y contrólalos con Borneo para mantener tus cerezos a salvo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque en Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada, nivel avanzado 5 años. Pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo volver a conectar con quienes más amas. Soy minero y me encanta una iniciativa de Red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, dilema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y lamentablemente se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedir, quedó en deuda con todos nuestros auditores y los audios, los vamos a estar escuchando mañana de todas maneras, pero teníamos dos temazos que marcan la pauta de hoy día que teníamos que conversarlo y explicarlos. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos mañana a las 19 horas, como siempre, en su programa favorito, Llegó la Hora de Radio Agricultura. Chao, que estén muy bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares en Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.